Marcelo Abdala no tiene entrada en Wikipedia. Si uno googlea su nombre, lo que más va a encontrar son notas de prensa de las tantas que a lo largo de la semana lo tienen como protagonista, siendo uno de los hombres más importantes del PIT-CNT, secretario general del PIT-CNT. Y es que para un sindicalista nada de lo humano le es ajeno. Por supuesto que no le es ajena la rendición de cuentas, ni el conflicto con los trabajadores de ANCAP, ni la posibilidad de que UPM instale una nueva planta en el país. De todos estos temas vamos a estar conversando en los próximos minutos en Suena Tremendo, en compañía del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Buen día, Abdala, bienvenido.
Bueno, un gustazo estar aquí, gente. La verdad, muy, muy buena onda.
Hay varios temas para conversar, pero le voy a preguntar sobre la polémica del día, que fueron las declaraciones de Mujica ayer en el programa En la Mira de BTV. No sé si escuchó algo, vio que dijo que hay algunas cosas que solo se arreglan con la ley de duelos. Ahora hay un oyente que nos apuntaba, ¿no? Según él, ¿no? Lo que había querido decir Mujica con que hay que reinstaurar la ley de duelos, porque cuando a uno se le mancilla el honor, y que de él han dicho muchas cosas, a veces la única salida es esa, ¿no? Y este oyente, que es Andrés, dice: no están leyendo bien a Mujica, nadie lo había llevado a ese último recurso. Está hablando de la revisión del pasado, está respondiéndole a Urruzola y todo lo que devino de esa publicación de la peor forma, dice, ¿no? De la peor forma, como diciendo, bueno, cuando vos te dicen cosas tuyas, a veces las cosas se pueden arreglar. Él no lo dijo así, ¿no? Se pueden arreglar los tiros. ¿Escuchó la declaración?
No, no la había escuchado, la verdad que no, porque ayer terminamos medio tarde de todas las actividades. Pero yo creo que hay un código que uno tiene que tratar de respetar. Y es que uno sostiene determinados intereses y determinados ideales, determinados principios e ideas. Pero siempre hay que tratar de que lo que polemiza, lo que se confronta, inclusive de manera antagónica, digamos, sean esas ideas, tratando de tener un cuidado de salvaguardar al ser humano, a la persona. Así estén las antípodas de su pensamiento. Yo creo que eso un poquitito se está perdiendo, ¿no? Y por cuestión de clase, por cuestión de formación y hasta de barrio, digamos, yo pienso que cuando se pasan determinados límites hay que hablar cara a cara, como gente grande, y aclarar las cosas.
Cuando decís cara a cara, si hay que trompearse, hay que trompearse.
En principio hablar. Porque la gente hablando se entiende, digamos. Pero ser cuidadoso de esa raya, digamos. Yo puedo tener una visión, pero así radicalmente contraria a tal o cual representante, inclusive representante patronal, con antagonismo de intereses. Pero yo tengo que ser respetuoso de la persona. Tratar de desdoblar lo que es el ser humano de las ideas, los intereses y los principios que defiende, respetuoso. Esa raya yo por lo menos trato de cuidarla.
¿Y cree que Mujica lo dijo metafórica o literalmente? Que le gustaría, o sea...
Nah, yo creo que es una metáfora, ¿no? Sí. De alguna manera aquella ética del barrio, bueno, de hablar, de confrontar las cosas directamente, no mandarlo decir, no andar con subterfugios, con rodeos, digamos. Me parece que yo lo interpreto así.
Esto tiene que ver con también... la función pública, la exposición que tienen los funcionarios públicos, los embates que pueden sufrir por parte de opositores, que eventualmente pueden lesionar su honor, ¿no? O sea, acusar, por ejemplo, a una persona de corrupta, que después esa persona termine no siendo corrupta, pero que, bueno, ya en los titulares de la prensa dejaron plasmada esa idea, y en el inconsciente de la gente queda, este tipo no es un chorro. Va por ese lado, también capaz que va por el lado de las acusaciones que aparecen en el libro de Mario Urruzola. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero, de alguna forma, y ya nos metemos en otro tema que no está en la introducción, la dirigencia del PIT-CNT ha sido salpicada por la palabra corrupción, ¿no? A través del plan de vivienda sindical de que tuvimos noticias esta semana, El País publicó ayer que la jueza Graciela Eustaquio procesó con prisión al gestor Milton Díaz por incurrir en estafas a empresarios constructores. Y para ustedes este era un tema especialmente espinoso, ya que el plan de vivienda nació en 2011 en el sindicato metalúrgico por impulso suyo, ¿no? Y a su frente designó a su mano derecha Eduardo Burgos, también metalúrgico, y otros dirigentes comunistas. Primero que nada, ¿qué lectura hace sobre cómo resolvió este caso la justicia?
Bueno, hemos dicho en muchas oportunidades que no hay un gestor involucrado, digamos, un gestor del PCNT involucrado en esta cuestión. Que, en definitiva, los problemas que se han judicializado, digamos, son problemas entre empresarios privados. Y una cuestión que es relevante, digamos, el PCNT ni ninguno de sus integrantes ha tocado un peso del que va destinado a la vivienda. Yo marco siempre esa cuestión porque toda una línea, digamos, que podía haber prosperado para trabajadores que tienen un nivel de ingreso que no se pueden financiar por la Agencia Nacional de Vivienda, quedó prácticamente paralizada con todas estas cuestiones, digamos, de carácter judicial. Pero la línea que sí sigue funcionando, y es la que a trabajadores con ingresos bajos, digamos, financia directamente la Agencia Nacional de Vivienda, el PCNT lo que hace es organizar trabajadores, propender a que formen su cooperativa. Ahora se ha creado una federación de cooperativas de vivienda sindical que tiene autonomía con respecto a la central para sus decisiones. Y la financiación para la vivienda va derecho desde la agencia de vivienda a la cooperativa. El PCNT no toca un solo peso, digamos, del plan de vivienda. Entonces, hemos deslindado desde el punto de vista de que los problemas que se han desarrollado son entre privados, digamos. Y además nosotros somos de los más interesados en que se aclaren las cosas, porque por esta razón, el interés nuestro, que ha sido, en definitiva, una visión de que con las distintas modalidades nuevas tecnológicas de vivienda industrializada, acá hay un interés que se puede ver muy afectado con el éxito de la idea de la central, y es el metro cuadrado de construcción a $300. Hasta ahora no ha habido otras propuestas que pudieran desarrollar viviendas de calidad para los trabajadores a un costo tan bajo. Y hay intereses, obviamente, en que esto no se desarrolle. Sí.
La postura, la verdad, está clarísima, ¿no? O sea, el PCNT no tiene nada que ver. Sin embargo, se comienza a asociar a la central sindical con este caso, ¿no?
Y lejos está de determinarse, porque sí. Si está procesado Milton Díaz, la justicia penal ya determinó que va a llamar a Eduardo Burgos, que era el encargado del plan de vivienda sindical, para buscar determinar si el procesado actuaba con cómplices en este sentido. Entonces, acá empieza un nuevo proceso de investigación en estos delitos de estafa. Ahí le preocupa a Abdala lo que pueda llegar a
investigar la justicia en ese sentido. Conozco el fallo judicial, digamos. Sí es notorio que llega por uno u otro medio a la prensa, digamos, pero yo no lo conozco al detalle. No sé exactamente por qué carátula fue, por qué delito fue procesado el procesado. Y lo que tengo entendido, pero todo esto puede ser relativo o controvertido, es que toda esa actuación está en vista del fiscal. Nosotros siempre, digamos que seamos convocados por el Poder Judicial, estamos dispuestos a concurrir para colocar arriba de la mesa toda la información que tenemos, digamos, ¿no?
Eso puede pasar, ¿no? No sé si escuchó a Salle ayer.
No lo abogado. Escuché, sí me comentaron.
Le propongo ponerse los auriculares y ayer en Rompecabezas el abogado Gustavo Salle, que es el defensor de una de las empresas estafadas por el plan de vivienda sindical, dijo que el procesamiento con presión de uno de los gestores de este plan abre la posibilidad de investigar al expresidente del Banco Hipotecario, Jorge Polgar, al ex sindicalista Juan Castillo y a usted mismo, a Marcelo Abdala. Vamos a escuchar por qué entiende esto Salle. Vamos a
escuchar. Este auto de procesamiento de la doctora Eustaquio es importantísimo. Porque, contrariamente a lo que había solicitado el fiscal, que había sido apropiación indebida continuada, y que por lo tanto ceñía la maniobra criminal exclusivamente al procesado, la tipificación de la sentenciante en base al principio dura nobis curia, es decir, el derecho lo dice el juez, tipificando el delito de estafas reiteradas, abre la posibilidad de la investigación de copartícipes, tal cual lo solicito yo en mi denuncia, para que se investigue a Polgar, Abdalá y Castillo como los individuos más importantes en la gestación de de estas estafas reiteradas. ¿Por qué son los individuos más importantes? Porque fueron los que consiguieron o de alguna manera brindaron el instrumento para desarrollar el engaño, que es el contrato nulo e impresentable del banco hipotecario respaldando la financiación con el PIT-CNT. Un contrato que jamás debió firmarse en la medida que el PIT-CNT no tiene personería jurídica y ese contrato resulta inexistente.
Abdalá.
Me gustó como el abogado Salle pronuncia mi apellido.
¿Qué opina sobre el planteo de Salle?
Bueno, yo a Salle lo conozco como en una santa cruzada por tratar permanentemente de enlodar a la central y a sus miembros y a distintos actores gubernamentales y políticos. Inclusive me acuerdo de que una vez hubo un acontecimiento muy confuso, muy complejo, de un disparo en el marco de una movilización cerca de la sociedad española y este señor, sin tener en cuenta la realidad, inmediatamente acusó al PIT-CNT y luego se demostró que la central no tenía absolutamente nada que ver con eso. Nosotros estamos con el fin, digamos, de que las cosas se aclaren lo antes posible y por tanto estamos para contribuir con todos los elementos que tengamos de información al Poder Judicial. El programa de vivienda de la central lo que pretende, y ahora lo está encabezando la Federación de Cooperativas que se creó a este respecto, es que el trabajador acceda a su vivienda por una cuota razonable por debajo de lo que ya está pagando en el precio del alquiler. Y como tal es una idea genuina. Es cierto, como dice el doctor Salles, yo no le llamaría contrato, que se firmó un acuerdo marco, como el PIT-CNT tiene con mucha gente, entre el banco hipotecario y el PIT-CNT, que consiste en lo siguiente. Si en el PIT-CNT, entre los sindicatos y entre los trabajadores, existen interesados solventes en resolver su vivienda por esta modalidad, el banco hipotecario está dispuesto a financiarlos. Hasta ahí llega el contrato. En realidad, el acuerdo marco, en realidad si esto no se hubiera hecho, es la función del banco hipotecario, digamos. Si ese es el elemento que permite involucrar al PIT-CNT y a sus militantes en problemas que han tenido empresarios privados, yo creo que es muy liviano el argumento. Pero en todo caso, yo no sé si van a haber citaciones, nosotros en algunos casos hemos ido a ir a declarar como testigo, no tenemos inconveniente, estamos tranquilos por la vida, todo el mundo sabe cómo actuamos y cómo vivimos, y además, repito, ninguno de sus militantes, ni el PIT-CNT como tal, toca un peso del plan de vivienda, va directamente para los usuarios. Eso es, digamos, lo que a nosotros nos tiene convencido. No hay...
Usted,
pueden haber errores. Sí. Pueden haber errores. Pero no hay corrupción.
Errores de control.
Usted, Burgos, ¿están tranquilos por lo que puede arrojar la investigación penal del caso?
La verdad que sí. Porque, digamos, basta ver cómo es que vive uno, cómo actúa, digamos, para darse cuenta.
Ahora, hay denuncias penales por estas empresas constructoras que tuvieron que pagar anticipos de hasta $300,000, que fueron estafados por estos gestores del plan de vivienda sindical. Pero además hay una...
Gestores no. La central gestiona con sus militantes sus cuestiones. Estos eran empresarios privados...
Intermediarios.
No, tampoco.
Tampoco.
Empresarios que ofrecieron construir a determinado precio y que si lo hacían había interés de trabajadores en poder. Hay una raya, digamos. No, nosotros no ubicamos como gestor a nadie que no sea del PIT-CNT.
Bien, la empresaria Susana Nicodela también entabló una demanda civil, ¿no? En el año 2014. Y allí señala que además del PIT-CNT, el Ministerio de Vivienda es responsable por omisión de su deber de control cuando permitió que autoridades de la central encargada de la ejecución del plan de vivienda sindical actuaran comercialmente en una fragilidad jurídica que no garantizaba la seguridad de los inversores perjudicados. Un poco eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Y le reclamó al PIT-CNT pérdida de ganancia por manejo de mano de obra de $750,000, pérdida de ganancias por la venta frustrada de materiales de $1,500,000, por los cheques diferidos entregados se reclama el equivalente a su valor, $300,000, por daños y perjuicios ocasionados a la empresaria otros $200,000 y por el daño moral causado $100,000, el reclamo totaliza casi $3,000,000.
Acá si hay daño moral es a la propia central y a sus militantes, digamos. porque nosotros no tenemos injerencia ni tenemos que ver con los negocios particulares que haya hecho la señora. Lamento mucho que le haya ido mal, pero la central no tiene que ver. Repito, en esa parte que quedó trunca del plan, nosotros actuamos con empresarios que decían que podían construir a determinado precio. Si lo hacían, ahí entraba la central diciendo, bueno, existen trabajadores dispuestos a ser usuarios de esa vivienda. Hasta ahí llega nuestra participación en ese plan. Por tanto, todo hecho, acto comercial o no, que se haya hecho fuera de esa frontera, la central no tiene nada que ver.
¿Y en qué está hoy el plan de vivienda sindical?
Y bueno, intentando realizar y construir. Hay miles de familias involucradas. Están en proceso, digamos, de construcción, algunas ya casi terminadas, podríamos decir, más de 900 viviendas en todo el país. Se viene actuando no con una sola modalidad constructiva, sino con varias, con dificultades y diferencias con el Ministerio de Vivienda por todas las, podríamos decir, las trabas burocráticas que se ofrecen a una cosa que tendría que, para nosotros, ser mucho más rápida, pero de alguna manera luchando y empujando para que se concreten las viviendas de los trabajadores y sus familias, ¿no? Que repito, vivienda industrializada, de bajo costo, con ayuda mutua, tendría que haber una gestión también de ciclo industrial para hacerla más rápido, que no la hay, pero el asunto es que el trabajador ocupe esas viviendas pasando a repagarlas, digamos, por debajo de lo que ya está pagando de alquiler. En realidad esto debería ser una política del Estado. A mí me gustaría que no hubiera que invertir por parte de nuestra federación, FECOVICI, digamos, tanto esfuerzo en esta materia, porque hay una línea del Estado que se preocupa por la vivienda, en particular de los que ganamos menos, ¿no?
¿Y el plan Juntos no iba a hacerse cargo?
Pero quedó parado. El plan Juntos...
¿Qué evaluación hicieron del plan Juntos ustedes?
Como sensibilidad hacia los más...
No como sensibilidad, la sensibilidad creo que todo el mundo comparte que era... Que
buena.
Que es buena, ¿no? Digo, con los resultados efectivos que tuvo.
Para mí no era un plan de vivienda, digamos, ¿no?
Es más, era integral, era también integrar a las personas en la construcción de la casa.
Tenía otros ingredientes de mucha solidaridad, de mucho trabajo voluntario y solidaridad.
Por eso, su sensibilidad nadie la cuestiona, pero sí los resultados.
También lo cierto es que lo que se comenzó a hacer en un periodo prácticamente se detuvo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad uno no puede calificar su impacto y su éxito porque se interrumpió.
¿Pero tuvo algún impacto?
A mí me parece que sí. Digamos que se desarrollen jornadas solidarias como la que han encabezado nuestros compañeros de la construcción, en donde la gente va, es más, la cabeza nuestra era desarrollarlo más integralmente, va en principio para ayudar a mejorar o resolver la cuestión de la vivienda. Para nosotros, cuando digo más integralmente, es bueno meter maestros allí, meter apoyo escolar, meter que haya una acción social de esa naturaleza apoyada por el Estado. A mí me parece que está bueno. Es como cuando nosotros tenemos planes de, al margen de nuestra discusión del presupuesto nacional, etcétera, bueno, ir y mejorar una escuela, pintar una escuela. Ese tipo de sociedad es la que nosotros queremos, ¿no?
Tenemos que hacer una tanda.
¿No? Le quiero preguntar a Dala, sí, para ir, dale, a la tanda. ¿Cuánta gente del secretario del PIT tiene Twitter, tiene cuenta de Twitter?
Ay, yo no tengo tanta idea.
Ni idea. De los pocos, Abdala, pero es uno de los pocos, ¿no?
Muchos compañeros se manejan más con Facebook.
Con Facebook. Abdala se abrió una cuenta de Twitter después de ser trending topic a principios de abril, ¿no? Después de su visita a Venezuela, en un punto álgido de la crisis política, sí, de ese país.
¿Se regale o no? Porque estas empresas le brindan información a la CIA también.
Sí.
La CIA ya sabe más o menos en qué uno anda, ¿no?
Sí. ¿En Marcelo Abdala?
Yo creo que sí. Y vos también.
Pues yo soy un pinche. ¿Eh? Yo no salgo en televisión con Maduro.
No importa.
O sea, salgo en televisión pasando video de YouTube. Pero no creo que sea una amenaza para nadie, ¿no?
Bueno, no sé. Potencialmente.
Pero la CIA sí sabe quién es Marcelo Abdala.
La CIA debe saber bastante más cosas de la
Algunos
que
dicen que es el Barney de Maduro, dicen en la CIA, sí.
No. cuando yo fui y tenía 16 años, sí, después le cuento.
No, después. Pero vamos a la tanda con este mensaje, mirá. Que el personaje, entre comillas, justo es un anónimo de Twitter, ¿no? Lo que a usted no le gusta polemizar.
No polemizo.
No polemiza con anónimos en Twitter, o sea, con nombre y apellido y cara.
Exactamente.
Pero bueno, se trata de un anónimo en este caso. Dice que el personaje Marcelo Abdala arregle cara a cara con todos los uruguayos que ofendió con sus comentarios en Venezuela. Lo hablamos después de la tanda. Estamos hablando con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y nos fuimos a la tanda con un oyente anónimo que usa una cuenta bajo el anonimato en Twitter, cuestionándole que él y tantos otros uruguayos se sintieron ofendidos con sus comentarios en Venezuela. ¿Cómo fue el viaje ese a Venezuela?
Bueno, a nosotros nos invitó la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Esto hacía bastante tiempo que estaba programado y era para mejorar la relación bilateral del PCNT con la Central Bolivariana.
Es una central nueva, digamos. Existe un historial de central sindical que nuclea a todas las ramas, incluyendo las estatales, ¿o es algo que se creó hace poco?
Desde la visión criolla nuestra, allá había una central prácticamente amarilla que se llamaba Central de Trabajadores de Venezuela. Y esta es una central que surge, digamos, luego de la unificación de distintos movimientos de trabajadores dentro del cuadro del chavismo, digamos. Antes había movimientos socialistas de los trabajadores, distintas centrales que se agrupan en esta nueva central. Y nosotros participamos en
esta... ¿Con predominio comunista, como puede pasar acá?
No, en Venezuela, en realidad, el Partido Comunista es un partido histórico, importante, pero muy minoritario, digamos, en el espectro político.
¿Y los cuadros más importantes de esa central bolivariana tienen algún tipo de actividad vinculada a identificarse con partidos políticos, como es acá?
Sí, hay mucha gente...
O sea, ¿hay comunistas, hay socialistas o qué es lo que hay?
Hay mucha gente que pertenece al Partido Socialista Unificado de Venezuela. Sí. Hay otros compañeros que pertenecen a otras corrientes de izquierda. Hay también gente del Partido Comunista. Digamos, lo que nosotros desarrollamos allí son reuniones con la dirección de la central y visitamos algunos estados, como el estado de Bolívar, ahí en la Guayana venezolana, sí, donde estuvimos viendo la situación de un complejo minero metalúrgico.
Esto en tu último viaje, digamos, cuando fuiste ahora.
Sí. Allí nosotros participamos en asambleas con los trabajadores, vimos de qué manera ellos arman una cadena productiva desde la minería hasta los distintos eslabones de industrialización. Hay alrededor de 60.000 metalúrgicos en este estado y estuvimos trabajando ahí con la dirección sindical. Acá sería departamental, allá sería de la provincia, con las direcciones sindicales de las distintas empresas, en donde nos contaron, digamos, cómo participan en la gestión, qué dificultades tienen, qué problemas tienen. Y
bueno. Ahora, es un sindicato oficialista, porque uno ve en Venezuela este modelo corporativo, ¿no? Donde el sindicato también se define como bolivariano, que es como se identificó el gobierno de Chávez. Uno puede pensar, bueno, estos cuadros están totalmente ahí colocados por el gobierno y actúan en connivencia con el gobierno y tratan de mantener a los trabajadores tranquilos, pero tampoco se les paran de punta ni les hacen paro. O sea, y otra cosa que no hablamos, ¿no? Porque la corrupción en Venezuela es gigantesca. Y permanentemente, por ejemplo, se están destituyendo a funcionarios, a veces de PDVSA, a veces de otro lado, por estar involucrados en casos de corrupción. Es decir, esto es algo cultural, ¿no? Que
es un problema. Y
claro,
y endémico, es un problema.
Y supongo que, a ver, los sindicatos no deben estar ajenos a eso. ¿Cómo es este sindicato? ¿Es un sindicato alcahuete, oficialista, o se planta en algunas cosas frente al gobierno?
Naturalmente, en todo proceso existen las contradicciones. Yo he notado, digamos, niveles de independencia de criterio en las empresas acerca de la gestión, de cómo hay que hacer las cosas. No te puedo hacer una lectura, digamos, más amplia. En el momento en que yo estuve allí, una de esas organizaciones estaba preparando para el convenio colectivo, estaba presentando sus reivindicaciones y se disponía a desarrollar su camino, digamos, de negociación. Y en una empresa siderúrgica que se llama Sidor, histórica, porque allí se armaron corrientes de combate bien importantes en Venezuela, que tiene alrededor de 20.000 trabajadores, lo que hay que dimensionar es que esta era una empresa del Estado que había sido privatizada en manos de un grupo que aquí en Uruguay también a veces actúa, el grupo Techín de Argentina, y que esa privatización implicó que despidieron a 17.000 trabajadores que armaron un proceso de tercerización, digamos, de los trabajadores y que la renacionalización implicó que recontrataran a todos esos trabajadores efectivos en la planta. Son tres turnos de 8 horas de alrededor de 5.500 trabajadores cada uno. Bueno, te comento en ese caso que cuando yo estuve allí en una asamblea a las 7 de la mañana, el sindicato hizo una asamblea que fue masiva, pero a mí lo que me llamó la atención es que a una cuadra, es un enorme complejo industrial, a una cuadra estaba la oposición haciendo también su asamblea sin inconveniente, sin que hubiera un lío entre las dos partes del asunto, ¿no? Evidentemente que esta central apoya el proceso bolivariano, pero por lo que yo vi también marcan algunas diferencias.
Pero paro general, por ejemplo, en Venezuela, imaginado.
Yo no te sabría decirlo.
Y Marcelo, ¿cómo llegás vos a estar ahí en el programa de televisión de Nicolás Maduro, ser señalado por Maduro, ese momento estelar que todos vimos de Abdala con Maduro? Y que generó tantas calenturas acá, inclusive compañeros del PIT-CNT, que bueno, sí,
hay que recordar esto,
pregúntele a Abdala, ¿no?
Fue claro, un momento más caliente.
Fue un momento caliente, meses, muy caliente.
La Asamblea Nacional había perdido su autonomía a manos del Supremo Tribunal de Justicia, que fue una medida luego revertida por el propio Consejo de Estado con Maduro a la cabeza. Y ahí aparece Abdala, ¿no? En televisión, señalado, estaba en cuarta, quinta fila.
Casi que técnicamente ese momento estabas al lado de un dictador.
Bueno, yo no valoro eso. Yo no creo que haya una dictadura ahí, ¿eh?
Pero en ese momento, se había anulado el Congreso, el Parlamento.
Yo no considero de que eso sea una dictadura, lo he dicho, pero en cuanto a oportunidad, porque además cuando vine no me escondí, no me puse abajo la cama, sino que salí casi en varios lados aclarando, digamos.
Pero sin entrar en esa discusión de si Venezuela es una dictadura o no, en ese momento... Lo que habían hecho era, eso, técnicamente se había dado un golpe de Estado, y ese que estaba ahí ya no era un presidente. Después, obviamente, dieron marcha atrás. Raro, ¿no? Porque Maduro decidió dar marcha atrás y es el Tribunal Supremo de Justicia, que debería ser independiente, el que termina dando marcha atrás, como que estuviera alineado con el Ejecutivo, con el presidente. Pero en ese momento era el peor momento. Maduro en ese momento, para muchos, capaz que para Abdala no, era un dictador. Y ahí estaba Abdala, un representante del movimiento sindical uruguayo, con este dictador en la televisión.
No comparto contigo.
No, bueno, yo te estoy haciendo un análisis.
Claro, pero como vos me preguntás de esa manera, yo te tengo que contestar. No,
está bien. Mirá, yo te lo planteo así.
Lo que me han dicho mis compañeros del secretariado, yo soy uno de los que menos sale al exterior por razones de las tareas que tengo aquí. La inmensa mayoría de los compañeros del secretariado, cuando estuvieron en Venezuela, estuvieron o bien en el programa de Chávez o bien en los programas que hay. Yo creo que allí lo que hay, yendo al fondo del asunto, es una crisis económica muy grande, un malestar grande del pueblo por las carencias y la escasez de productos, y hay una acción de la derecha, digamos, que no se maneja en los parámetros que aquí se desarrolla el debate político. Allí hay una derecha violenta que desarrolla manifestaciones como las que yo vi, que cuando son pacíficas no tienen problema, pero que luego la emprenden contra la gente, asesinan y prenden fuego edificios públicos. Entonces eso hay que mirarlo en un contexto...
Y una central sindical inactiva también, ¿no? Frente a una crisis económica enorme, una central sindical que es parte del gobierno.
No, yo no vi una central sindical.
Como decía Abdala recién, digo, está del lado del pueblo, en la materia económica, estrictamente económica, peleando por fuente de trabajo.
Yo no vi una central.
Por una recuperación económica.
No vi una central inactiva, ellos estaban involucrados
acrítica.
En el reparto de productos, estaban involucrados en la negociación colectiva, digamos, y sí defendiendo su proceso, ¿no?
Pero saliendo a la calle.
Te repito, en esta empresa que yo visité.
No, cuando... eso sí está claro, pero eso es un asunto muy puntual. Digo, saliendo a la calle en reclamo de mejoras ante una situación económica muy débil.
Es que el problema es que en tanto.
Como sucede en Uruguay, por ejemplo, ¿no?
En tanto todo ese escenario esté artificialmente vinculado al violentismo, a la violencia, es muy difícil que se puedan dedicar a resolver los problemas reales que tienen, ¿no?
Ahora, yo no quiero entrar en si la derecha es violenta y esto y lo otro. Yo quiero saber qué fue lo que sintió, porque digo, no es un momento que mucha gente se quisiera comprometer. Digo, más allá de que la derecha sea violenta y haga manifestaciones, o que Estados Unidos quiera voltear a Maduro y le podemos seguir agregando cosas, del otro lado también hay que hacer cuestionamiento. Es decir, el gobierno no es ningún angelito, está reprimiendo en las calles, Maduro está cuestionado por buena parte. O sea, el Frente Amplio se ha tenido que manejar acá, como dice Mujica, ¿no? Tragándose sapo. Nadie se quiere pegar mucho a Maduro. Y Abdala estaba pegado a Maduro.
Pero estaba contento, se lo vio contento.
Claro,
ese día. Tranquilo, porque ¿no? En definitiva...
¿Por qué sentiste que tenías que estar ahí, al frente de... ¿Qué fue lo que te llevó a estar ahí? Yo tengo que salir a dar la cara acá.
Desde un punto de vista, digamos, de defender un proceso de cambios en América Latina y en particular en Venezuela, nosotros no somos amigos en las buenas y nos corremos para el costado en las malas. Nosotros defendemos ese proceso que es democrático, que ha hecho casi 20 elecciones en 17 años, que hoy está enfrentando problemas políticos en medio de una agresión internacional y que ellos deben además administrar la forma de resolver sus conflictos políticos mediante la autodeterminación. Pero nosotros no somos amigos en las buenas y nos corremos
al, para... ¿Al precio que sea?
No al precio que sea. Nosotros no, nos duele cada una de las muertes que se desarrollan, digamos, en este escenario tan violento. También tenemos información que cuando estas muertes son derivadas de una represión policial arbitraria, digamos, hay policías presos, y que en la mayoría de los casos son actos violentos que promueve la derecha. Pero eso no me lo contaron.
Bueno, pero ahora hay casi 65 muertos y la gran mayoría es por la represión de la policía.
Bueno, yo tengo otra información. Yo he visto allí y me han informado de qué manera aparecen elementos de que se coloca un alambre a la altura del cuello en una calle, que es una barbaridad, que pasa un tipo en la moto y se degüella. He visto, he sido informado de cómo estas manifestaciones de la derecha pretenden prender fuego un hospital de niños. ¿A qué estamos jugando?
¿Pero quién te informa eso?
Bueno, del mismo modo que surgen muchos videos que muestran conductas arbitrarias de las fuerzas policiales, hay otra información que demuestra otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué contribución podemos hacer nosotros?
Claro, pero vos no cuestionás esas informaciones, eso es lo que te quiero decir. Vos las aceptás tal cual. Viene alguien y te dice, mirá, Marcelo, acá, mirá, ¿sabés lo que están haciendo? Están haciendo esto, esto y lo otro.
Yo me cuestiono todo y por eso yo hago un llamado a la paz, a la autodeterminación, al diálogo y a que ellos resuelvan sus conflictos políticos, digamos. Obviamente que nosotros no acompañamos todas y cada una de las decisiones del gobierno.
Pero estuviste al lado de Maduro en el peor momento.
No estoy hablando del proceso de transformaciones, del proceso revolucionario bolivariano. Hay opiniones de la central con claridad, digamos, que fue lo que yo dije. Yo no hablé del gobierno, hablé del proceso bolivariano. Nosotros tenemos esa posición. Eso no significa que acordemos con cada medida que toma el gobierno.
Pero ¿no? sintió los golpes, ¿no? Que recibió por parte de los uruguayos, sobre todo, de políticos uruguayos, que cuando vieron a Abdala al lado de Maduro en ese momento tan álgido de la política.
Yo que se discrepe, respeto, que se insulte, no me gusta.
No, quiero decir, porque a la vuelta se crea esa cuenta de Twitter, capaz que parece menor, pero también contrató un asesor en comunicación, ¿tuvo que ver con las repercusiones que tuvo su presencia en Venezuela?
No, ese sentido no.
No, era simplemente
para... No necesariamente. Para... Digamos que... Está bueno poder comunicar la integralidad de lo que uno hace y las consecuencias de lo que uno hace. Pero no necesariamente por eso, porque ni bien yo regresé, no me podía defender tanto cuando estaba allá, digamos. Casi que pasé por todos los medios de comunicación diciendo mi verdad, con respeto. También respetando a quien piensa diferente, sin insultar, tampoco llevándome ningún insulto, ¿no? Es decir, nosotros somos antiimperialistas. Nosotros creemos que América Latina se debe a un proceso que es revolucionario porque tiene que cambiar su dependencia, diversificar su matriz productiva y que ese proceso que también se refleja en Uruguay en el marco de una agudización de la disputa, del debate, de la lucha entre dos proyectos de país hace parte de una transformación continental. Y no somos amigos en las buenas y nos corremos para el costado en las malas. Y no hemos tenido ningún... Digamos, no es por la cuestión de los negocios con Venezuela, es por la cuestión de una firmeza de principio que nosotros
En este momento los gobiernos no están muy unidos, digo, gobierno de izquierda en Uruguay ha tenido, a nivel de cancillería ni que hablar, ¿no? Ha sido muy crítico con lo que está sucediendo en Venezuela, y ya a nivel político lo mismo, el Frente Amplio ha tenido unas diferencias enormes.
Sí, pero al final la resolución del Parlamento y del Frente Amplio se parecen bastante más a lo que yo dije que a lo que decía en el momento que yo decía lo que decía el propio canciller de la República. Porque acá nosotros veníamos en una línea de aprobar cuanta decisión se planteara en la OEA y haciendo comunicados para mí que no ayudaban a la paz en Venezuela con los gobiernos de derecha en América Latina. Y nosotros planteamos, bueno, ojo, porque esto en vez de ayudar está avivando las llamas, digamos. Convoquemos a la paz, convoquemos a la autodeterminación. Y la OEA es un sello, es una cuestión, digamos, que... notoriamente funcionar a los intereses de Estados Unidos, ¿no? La verdad que la resolución que tomó luego de que nosotros hicimos algún planteo, el Frente Amplio y el propio Parlamento, está bastante más cerca de lo que nosotros pensamos, de lo que decía Nick Novoa en el momento que nosotros estábamos en Venezuela, ¿no?
Sí, es una discusión que es una discusión muy linda, muy interesante, que se puede discutir ahora. También yo recuerdo cuando la OEA condenaba al gobierno de Fujimori, y acá también toda la izquierda condenaba al gobierno de Fujimori.
El movimiento obrero hizo una manifestación hacia Punta del Este cuando la OEA echó a Cuba. Es decir, nosotros desde
el... Pero la OEA condenaba a Fujimori en un momento, o sea.
Sí.
Y bueno, pero no... Pero
ahora la OEA...
Lo condenaba a Fujimori.
¿A qué condena a la OEA? No, ¿cómo claro, se para claro. la
sentencia? Y Chávez no. Y Chávez no. Y Chávez lo defendía a Fujimori.
No es depende, ¿eh? ¿Eh? No es depende. Nosotros no estamos de acuerdo con el panamericanismo desde que este nació. Recordar, no estaba resuelta la CNT, la Unidad de Todos los Trabajadores, cuando la OEA en el 62 echa Cuba, y hay una manifestación del movimiento obrero y estudiantil hacia Punta del Este. Estos son antecedentes históricos. Ahora, la OEA no dice, habla de Venezuela, que ojo, nosotros
pero
no...
¿Pero vos te acordás de esa cuando Chávez defendía a Fujimori?
Pero yo no me tengo por qué hacer cargo de todas las decisiones que toma Chávez y lo que dice.
No, pero yo lo que digo que...
Es decir, no me atribuyan a mí... No, la responsabilidad por el gobierno, Chávez es Chávez.
Ya sé, pero yo lo que quiero explicar es que la situación es...
Yo defiendo el proceso bolivariano, que es otra cosa. Ahora, la OEA no dice nada.
Pero el proceso bolivariano tiene nombre y apellido.
Sí, tiene, ¿no? 32 millones de nombres y apellidos. Ese es el pueblo venezolano, 32 millones, un país rico que nada en petróleo, las existencias más grandes del petróleo del planeta, que tiene hierro, que tiene bauxita, que tiene oro, que tiene diamantes, que tiene una tierra... próspera para ser cultivada y que es clave para los intereses norteamericanos. Entre otras cosas, porque si le pega a Venezuela, le pega a Cuba también.
Hay más, hay más pobres ahora en Venezuela que lo que había cuando ingresó Chávez.
Bueno, no lo sé. Yo en la calle, te digo la verdad, vi gente bien alimentada.
Bueno,
yo anduve solo también. Si bien yo Chávez, fui a una manifestación de la oposición. Yo dije, déjenme solo y miraba a ver cómo era la movida, claro. Déjeme solo a mí, córranse un poquito.
¿Y vos le darías a los militares para que administraran tantas cosas como administran en Venezuela? Imagínate en el caso de Uruguay.
¿En Uruguay?
Sí.
Y primero trataría de armar una base de izquierda en el ejército, ¿no?
Como pedía Topolansky en su momento, fidelidad.
Pero como hicimos toda la vida, gente. Liber Sereni era de la izquierda, Licandro era de la izquierda.
Allí está.
Colorado.
Colorado.
Terminaron en la unidad de la izquierda sin exclusiones. Si hablamos de un punto de vista ideológico.
Pero tengo la pregunta del punto de vista ideológico. Vos, como comunista, ¿no?
Sí.
Defendés la dictadura del proletariado. O sea, en eso no cambiaste. Es decir, por ejemplo, yo puedo militarizar
Si le cambiamos el nombre y le ponemos una democracia de nuevo tipo, donde la gente no solamente vote cada 5 años,
está
sino
bien,
que participe Maduro, todos los
pero
días
ponele, en la gestión. Porque decía, hay 32 millones de venezolanos que apoyan el gobierno.
No que apoyan.
Que están metidos en Venezuela.
El proceso bolivariano involucra 32 millones
a todas las personas.
Puñado de grandes capitalistas que eran dueños de Venezuela fueron expropiados.
Ahora es un puñado de grandes burócratas, ¿no?
También, haber.
Cambiaste de un puñado de grandes capitalistas a un puñado
escuché de trabajadores criticando la corrupción y la burocracia.
Está bien, pero
que
es la del gobierno de Maduro y la que generó
la burocracia mata a las revoluciones. Yo soy antiburocrático.
Y esta burocracia es la que está matando la revolución en Venezuela.
Probablemente el pueblo deba desarrollar sus ajustes para perfeccionar ese modelo.
Votó la oposición con 8 millones de votos en contra de los 4 millones que tuvo el chavismo y lo primero que hizo Maduro fue no reconocerlo.
Bueno, estaría bueno que haya justamente un proceso que termine en una elección presidencial y que sea el mismo pueblo el que define cómo va la cosa para adelante, ¿no? Yo eso lo acompaño, ¿no?
Está bien. Lo que te pregunto es, si mañana Maduro da un golpe de Estado, apoyado por el ejército, y dice, voy a llevar a esto, lo voy a convertir en la dictadura del proletariado, para seguir avanzando en la revolución bolivariana. ¿Vos lo apoyás?
La dictadura del proletariado no es un golpe de Estado militar. No tiene nada que ver un golpe de Estado militar con lo que tú llamaste dictadura del proletariado, yo llamé democracia nueva.
Está bien.
No tiene nada que ver.
No, está bien. Pero te pregunto si Maduro da ese paso, por ejemplo. ¿Ahí lo seguirías apoyando? Diría, no, hasta acá llegué.
Digamos que...
Hasta acá llegó mi amor con Maduro,
nosotros,
con el proceso bolivariano.
No, nosotros creemos que los cambios tienen que ir al ritmo de lo que quiera el pueblo. Supongamos por caso que aquí en Uruguay...
En este caso el pueblo venezolano claramente... Bueno,
que lo definan por...
Quiere otra cosa.
Que lo defina por elecciones. Uh-huh.
Y lo hicieron. Allá no le reconocieron el nuevo Congreso.
Un investigador de ciencias sociales en Venezuela, por ejemplo, a mí me comentaba que hizo un estudio que más del 70% de los venezolanos tiene discrepancia con el gobierno, pero quiere una salida pacífica. No quiere esos actos de violencia que se organizan. Que sea el pueblo que lo saque a Maduro. Yo no, yo diría, bueno, evidentemente que aquí hay que ajustar, hay que corregir, hay cosas que se deben haber hecho mal y reacumular fuerzas para ganar por elecciones. La democracia que nosotros queremos es representativa y es directa, participativa. No hay una muralla entre civiles y militares. Yo quiero que paguen los fascistas, que vayan a la cárcel los fascistas, que haya verdad, justicia y memoria. Ahora, no hay una muralla entre la clase obrera y el ejército. Mire que si nosotros pudiéramos tender, digamos, a caminos de diálogo para que el programa de la clase obrera fuera mejor entendido por los militares, lo haríamos.
Bien, nos íbamos a enroscar con esto, era evidente.
Sí, sí,
y,
sí.
Y ni una palabra de la rendición de cuentas. No sé qué querés hacer, Sapo. No, vamos no. A la parte lúdica.
Un titular de la rendición de cuentas, el proyecto de rendición de cuentas.
O sea, necesitamos un titular. Titular,
sí. Básicamente.
¿A ustedes ¿no? que diga, estoy caliente con el sí, presupuesto
gusta,
que mandó Astori.
¿A ustedes les gusta la salsa sí. o solamente el rock and roll?
A mí no, me gusta todo, un poco la salsa. Sí. Soy horrible bailando, pero me gusta.
Cortijo y su combo. Era un grupo bien importante de salsa.
Por el título.
Y ese es el comentario de
Cortijo, sobre la rendición de cuentas, Cortijo y su combo. Tenemos
hermoso,
el titular.
Hermoso.
Situación lúdica para Marcelo Dale.
Bien, Abdala, esta mañana suena tremendo. Estamos inaugurando un nuevo juego. Se llama ¿Es de izquierda o de derecha? Básicamente vamos a presentarle distintas situaciones y personajes de la política vernácula y usted debe pedirse sobre si la persona o la situación en cuestión es de derecha o es de izquierda. ¿Va quedando claro? Sí.
Sí.
Está claro que la realidad es un poco más compleja y que no todas estas situaciones le parecerán sencillas de etiquetar en una u otra opción. Para ayudarlo le daremos dos comodines que podrá utilizar por única vez cuando la tenga complicada para definirse. Estos comodines son el comodín José Mujica, uno a veces tiene que tragar sapos porque eso le conviene al país, y el comodín Novik, no es de derecha ni de izquierda, es un tema de gestión. Recuerda que los puede utilizar una sola vez. Juanchi, si querés arrancar.
Dale, ahora sí empezamos. ¿Es de izquierda o es de derecha? El plan de vivienda sindical.
De izquierda.
Wanderers.
Es las dos cosas, no se puede, ¿no?
No, puede usar los comodines si quiere.
Puede ser comodines.
El del Pepe uso en ese caso, ¿no?
Una vez tiene que traer sapos porque eso le conviene al país. En este caso al equipo.
El Sistema Nacional Integrado de Salud.
Es de izquierda.
Los grandes medios de comunicación.
De derecha.
¿Por qué hoy tenemos tan poco tiempo?
El Servicio Médico ANCAP.
Es de derecha.
Ser panelista.
La República era un gran medio de comunicación.
Yo hablé de los grandes medios de comunicación de masa. ¿Qué dijiste vos?
La República. ¿La República?
¿Vos lo considerás un gran medio de comunicación de masa?
TV Libre y la BBC. Ahí andan.
Ser panelista de un programa de prime time en uno de los principales medios de comunicación.
Si es de izquierda, es de izquierda.
me perdí. El Servicio Médico de ANCAP.
Ya lo dije.
Danilo Astori. Ah, esta sí me gusta.
Ay, ¿cómo? Está en el medio.
Bueno, comodín Novik. No es de derecha ni de izquierda, es un tema de gestión. Comodín Novik.
Y le quedan varios por delante, ya quemó los dos comodines. Sí, sí. Abusar del uso de las tarjetas corporativas en las empresas públicas.
De derecha.
O sea, sentí que es de derecha.
No, abusar.
¿Cómo me puedo preguntarte por abusar?
Si lo usó con criterio.
Abusar. Yo, si alguien tiene que comprar algo para uno, lo tiene que comprar con su dinero.
Aguántense que ya viene sentí. ¿Seguimos? Está perdido, Juanchi.
Yo me perdí. Oye,
apoyar un gobierno cívico-militar.
Uf.
Depende. Si es democrático.
Si es de izquierda sí, si es de derecha no.
Si es democrático, no, si es democrático.
Ok. Bien. Darle el 5% del PIB a la educación en la próxima rendición de cuentas.
5% ya tiene el 5%.
5,1.
Sí.
Eso es de derecha. Tiene que tener más recursos.
¿Te acomodás? Es la más linda, te lo mataste ahora.
Tiene que ser la educación.
Sí, obvio que tiene que tener más. El futuro nuestro hay que ponerle más pilas. 10 tendría que tener.
Dejar a los niños sin clase por paro.
Eso es de derecha.
Bien, contundente. Richard Reed.
Ya me quemé los dos como bien, ¿no? Bueno, es un hombre de izquierda. Richard es un hombre de izquierda.
Bien. Pagarle, partidas en negro a trabajadores de la caña de azúcar.
De derecha.
Es el café. Tabaré Vázquez.
De izquierda.
¿Festejar un primero de mayo junto al embajador de Estados Unidos?
Ay, cómo te agarramos.
Depende cómo sea Estados Unidos. Si es un Estados Unidos progresista de izquierda, capaz que está bien.
El de Bernie Sanders, el que no fue.
El que no fue, el que de Bernie casi, Sanders. Pero creció, Bernie. ¿No?
José Lo López.
No hay más comodines, yo me lo gasté muy rápido. Me tenían que haber dicho...
Que venían varias.
Me tenían que haber dicho cuántas preguntas eran. Es de izquierda.
Bien.
¿Y Raúl Sendic? Mirá qué amplia la izquierda, ¿no?
Raúl Sendic.
Es de izquierda. Sin duda. Además, un excelente compañero, injustamente vilipendiado. Más allá de sus errores.
Bien.
Marcelo... Con él también. Sí. No somos amigos en las buenas y nos corremos para el costado en las malas. Me parece que es una terrible injusticia lo que se ha hecho con este compañero.
No le capate a ninguna, Abdala, hay que decir la verdad. Mirá que no todos, muchos le patean al coro. Era el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por estos minutos de Zona Tremenda.
Un gustazo, che, la pasé bárbaro.